Seguimos en tertulia con Carlos Ramela, Antonio Mercader, Esteban Valenti y Oenir Sartu. Caos en el Comcar luego de feroz motín, es el título de Últimas Noticias esta mañana. La República dice, un error casi causa una tragedia. Violento motín en el Comcar tuvo su origen en la confusión generada por una decisión de suspender las visitas a los presos que luego fue revocada. El País titula, el motín destruyó medio Comcar. El Observador dice, tensión en el Comcar debido a la incertidumbre sobre los traslados. Y en el caso de La Diaria, el tema no es principal, es secundario. Está planteado así, un motín dejó inhabilitados dos módulos del Comcar y 1.160 presos pasaron la noche en patios. ¿Cómo han visto todo este episodio ustedes? ¿Quién empieza? Oenir, dale tú.
Yo lo que veo es que el tema carcelario en el Uruguay es un problema crónico. Todo el mundo sabe, porque lo han dicho presos y policías, que además este tipo de motines en realidad muchas veces son creados por bandas internas entre los propios reclusos para hacer ajustes de cuentas y cosas por el estilo. Y es increíble que en un lugar que está gente privada de la libertad y controlado en la forma que lo está, sea incontrolable el accionar de bandas, ¿no? Esas cosas que uno lo deja sorprendido.
Viendo un poco la cronología de los hechos, uno ve que a todo este grave problema que hay con las cárceles en Uruguay, con más de 9.000 presos, con cárceles que no dan abasto, con una situación de violación flagrante de los derechos humanos que está denunciada y que se trata de reparar, comprendo que hay un esfuerzo para hacerlo, pero no hay resultados, ¿eh? Yo recuerdo cuando Tabaré Vázquez asumió el 1 de marzo de 2005, que una de las primeras cosas que dijo es emergencia carcelaria, este problema lo vamos a solucionar. Se fue sin haberlo solucionado y me temo que este gobierno va por el mismo camino. El tema de las cárceles es tremendo. Pero a esto se ha agregado un nuevo elemento. Fue, si uno mira la cronología de los hechos, el tema empieza en la cárcel de mujeres. Perdón, el tema empieza con la muerte en libertad, con la muerte de un preso que mata o hiere a dos policías.
En realidad estamos todos hablando de muerte, sí. Y el policía
está grave.
Vivo, pero en estado
está
crítico.
Grave, sí, está grave.
Porque fue baleado en la cabeza.
Ahí está. Y entonces hay allí un problema de que quién manda, quién decide las sanciones a los presos, quién las resuelve. Tenemos que normalmente en nuestro país quien decide las sanciones, quien pone orden en las cárceles es o el director de la cárcel, el director del sistema penitenciario o el Ministerio del Interior. Pero ha aparecido aquí un segundo decisor, una segunda fuente de poder, que es el sindicato policial. Tenemos cosa que en el país no había ocurrido nunca, pero lamentablemente desde la asunción del frente del gobierno del año 2005 se ha permitido, y yo diría que en el caso del doctor José Díaz se ha alentado la conformación de un sindicato policial que tomó esta medida y decidió por su cuenta suspender las visitas. Y eso generó, fue el principio de la confusión, porque empezamos para atrás y para adelante. Primero el sindicato policial suspendió. Después, bueno, retrocedió. Después fue el Ministerio del Interior, después retrocedió. Pero claro, digo, se llevó la confusión. Pero digo, creo que uno de los más graves problemas que tenemos hoy allí en la situación carcelaria es esto del sindicato policial, que además pide una entrevista con el Ministro del Interior, con Eduardo Bonomi, no se las concede y resulta que el Presidente de la República sí los recibe y les reconoce el derecho a su jornada de luto nacional, etcétera, etcétera, y tiene que salir después a corregir las cosas.
Yo creo que echarle la culpa al sindicato de lo que pasa en las cárceles.
No, dije que es un factor, que fue un factor.
Claro, pero me parece que hay factores más graves ahí, ¿no? Que tienen que ver,
por supuesto,
con los vínculos. A ver, ¿cómo
cortemos el hilo por la parte
claro,
más fina?
¿Cómo es que hay armas dentro de las cárceles? Claro. Digo, si no hay una connivencia entre las bandas y los guardianes, es...
Sí. Bueno, el sindicato es de los guardianes, ¿no?
El sindicato no resuelve eso.
Yo creo que acá hay un cóctel de varios aspectos que hay que considerar. En primer término, la patética realidad carcelaria, que a esta altura no tiene excusas de ningún tipo. Yo sé que me van a venir con la historia maldita y con los gobiernos blancos y colorados y con el gobierno de Pepe Valle. Se van a ir hasta 150 años para atrás para decir que esto es culpa de los partidos tradicionales. Pero llevamos, según los mismos dichos de Valenti, siete años de bonanza inédita en el país.
Qué bueno, autocrítica.
Más riqueza que nunca, y sin embargo, las cárceles están peor que nunca. Lo que determina un aspecto característico de los gobiernos de izquierda. Pésima gestión. pésima gestión. Cuando estaba Tabaré Vázquez, vino un comisionado de las Naciones Unidas, dijo que esto era inaceptable, y ahora volverá y dirá que están peor todavía. Nada se ha logrado. O sea, el gobierno del Frente Amplio goza de la caja más grande de la historia, la gasta en clientelismo, en favores políticos, en asistencialismo, pero no invierte en las áreas cruciales del país.
En cárceles se ha invertido.
Por favor. Sí,
pero ha aumentado la cantidad de metros cuadrados nuevos.
Pero en forma tardía... No, equivoquemos el punto que porque hagan una cárcel... En forma tardía y escasa. O sea, yo puedo invertir, yo puedo hacer una carretera por año, pero el país necesita que haga 30 carreteras por año. O sea, señores, la prueba está.
Ninguna. Todas las que hay.
Lo segundo que hay que decir es que, sin duda, en materia policial, tiene que existir un principio de autoridad que tiene que estar por encima de las medidas sindicales. No se puede aceptar que el sindicato policial decida, como decidió originalmente en este conflicto, la suspensión de las visitas, cuando todos sabemos lo que significan las visitas para los presos, y ponga en riesgo, como puso, la seguridad en aquel momento de la cárcel de mujeres y después, por rebote, de todas estas que están actuando ahora. No cabe duda que ese no es el único componente. Acá, para que exista lo que está pasando en las cárceles, tiene que haber un grado de corrupción policial muy grande.
El tema
donde nace esto, que es el balazo a esos policías, los tiroteos con los policías, donde hay uno ahora, lamentablemente, muy, pero muy grave, nace a partir de la tenencia de un arma de fuego por un preso, que solo puede ingresar al penal por connivencia, por complicidad o por corrupción de los policías mismos. Entonces, acá hay un sistema que está fallando en todas sus vertientes, en todas sus vertientes. Yo no me gusta mucho darle a los policías, porque soy consciente y reconozco la culpa de nuestros gobiernos en la materia también, en que los policías y los militares fueron postergados presupuestalmente durante muchos años. Y hubo épocas que ganaron monedas, y hoy incluso ganan algunas moneditas más, pero ganan muy mal. Pero eso no justifica que haya la corrupción que existe y lo que está pasando en las cárceles. Es un sistema que está fracasando por todos lados. Por todos lados, y entonces este fenómeno de hoy, que es dramático y que va a agravar las cosas, porque estos 1.600 presos que van a trasladar, o 1.200, van a engrosar otras cárceles que están desbordadas. Acá, evidentemente, estamos ante un colapso carcelario. Eso es lo grave.
Yo quiero plantear lo siguiente. Se construyó nueva la cárcel de Punta Rieles, la cárcel de Rivera, la cárcel de Las Rosas, la cárcel de las mujeres. Se está construyendo un módulo nuevo en el Comcar. Se refaccionó Libertad. Es decir, que se hizo muchísimo en cárceles como ningún otro gobierno de la democracia, sí. No hay ninguna duda. Segunda cosa, el problema del crecimiento carcelario es porque hay mucho más presos. El Uruguay tiene una tasa de presos por habitante altísima. Tercero, acá hay un problema de fondo, y es que nosotros, esta situación que se produjo, va a agravar una situación que se estaba encaminando desde el punto de vista edilicio con construcción de cárceles. Cuarto, acá hay un tema de fondo que es cómo está estructurado el sistema carcelario uruguayo, cómo habría que reformarlo, con algunos hechos que, por ejemplo, se decide que el ejército puede reforzar para mejorar la situación de control, que es notorio. Es como el tema del INAU, que dice que no fue por un problema delictivo que se escaparon los 13. No importa, lo que está claro es que por un problema funcional se escaparon 13. Lo delictivo lo tiene que decidir la justicia, pero acá hay un tema. ¿Alguien cree que lo que entra adentro de las cárceles entra por ósmosis? Entra porque hay policías corruptos. Entonces, yo creo que a veces algunas medidas adoptadas me hacen acordar.
Hay detalles peores, ¿no? Como lo que nos planteaba un oyente y que yo le comentaba ayer a Patricia Rodríguez, coordinadora de la Unión de Sindicatos Policiales. Hay muchos más revólveres en las cárceles de los que se cree, pero hay como un código no escrito que dice que son para que los presos se defiendan de otros presos y que no deben usarlos para atacar policías. Y ese código se rompió el viernes pasado.
Pero primero, ese código para la sociedad institucional no puede existir. Que haya armas de fuego. Los cortes se hacen casero, pero las armas de fuego las tienen que entrar.
Entran de afuera.
Entonces, ¿no? Y las entran funcionarios corruptos. Y a mí lo que me preocupa es la sintomatología que eso implica de muchas otras áreas de corrupción. Entonces, a mí, cuando ahora se decide que el ejército controle los accesos, disculpame, me da la idea de esas cosas de que se escapó el canario y entonces ahora cerramos la jaula. ¿Por qué no lo hacemos antes? ¿Por qué corremos siempre detrás de los problemas?
Pero además,
¿por qué
que
no,
hoy
no,
cuando el presidente Mujica dice en búsqueda que efectivamente va a tomar la medida de que sean militares quienes controlen el ingreso, algo que está habilitado por ley de diciembre de 2010, dice que el problema es que el Ministerio de Defensa había planteado su preocupación por la seguridad de los efectivos que tengan que llevar a cabo esa función. Bueno, Mujica, por ejemplo, ahora está de acuerdo en que trabajen con sus cabezas cubiertas.
Bueno, pero sea como sea, si nosotros empezamos a replegar el Estado en la relación con los delincuentes, a nivel de que en las cárceles hay zonas prácticamente impenetrables, bueno, realmente yo creo que eso merece un debate diferente.
Sí,
ese el fondo del problema también es ese.
Acá hay una cuestión que es hay que empezar a asumirla, y es que la policía no el Ministerio del Interior eso tiene un problema con la policía. Somos el país que tiene en América, por ejemplo, creo que tiene más concentración de policías por habitante. Entonces, ese discurso que dice que se precisa más efectivo, que no es verdad.
Se precisa menos chorro.
Se precisa que la cosa funcione bien y que haya menos corrupción, y ese tema me parece que no lo hemos abordado. Es un tema muy difícil, pero es la realidad. Y en las cárceles es la prueba. Si en un universo cerrado donde alguien puede decir, bueno, yo qué sé, en los barrios periféricos es muy difícil saber quién y cómo, lo cual no es cierto, en Uruguay todos sabemos todo, pero en un ámbito cerrado donde la gente está identificada perfectamente, decir que no se puede controlar y evitar el funcionamiento de bandas, es absolutamente falso. Ese es un problema, digo, que hay que empezar por admitirlo.
Yo, para terminar los argumentos que manejé en la intervención anterior, me faltó señalar que, si bien claramente el primer episodio que genera como chispa en este triste capítulo de las cárceles fue por una especie de insubordinación policial de parte del sindicato, que sin duda no puede existir en la...
Que no puede tomar esa medida, estoy totalmente...
No
puede tomar ese tipo de medida.
Y que lamentablemente el presidente Mujica desautorizó al ministro y los recibió en una señal pésima. Parecería que en este último eslabón de la cadena ya el error es del propio ministro, porque la suspensión de las visitas en el Comcar específicamente, que generó este levantamiento de ayer, ya la decidió el Ministerio del Interior. O sea que acá es una cadena de errores, porque el ministro, obviamente, cuando le da cárcel a las mujeres, lo superó la actuación indebida del sindicato. Después lo superó que Mujica lo dejó en falsa escuadra. Bueno. Pero ahora, cuando tiene que tiene el poder en su mano nuevamente... Para mí reitera un error, porque todos sabemos que con las visitas no se puede jugar, porque las cárceles, que están en un estado explosivo, en la medida que uno le haga lugar a estas medidas de los policías y se las respalde, no le dé las visitas, genera estos excesos.
¿De dónde surgió la idea esa y para qué fue usada? Hay una cosa que a mí me parece que es importante destacar, porque veo que todo el mundo acá, todos hemos admitido que las cárceles están desbordadas, que hay una mayor cantidad de presos cada vez. Yo digo, acá es un tema que tenía que reflexionar izquierda y derecha, ¿no? Porque, por un lado, el discurso de derecha que plantea bajar, aumentar las penas, rebajar la edad de imputabilidad, significa más presos. Es decir, significa seguir acrecentando, es decir, buscar una salida.
¿No? Los menores son presos distintos. Los menores son presos distintos.
Claro,
no,
pero
es lo
implica
mismo, ¿no?
Más gente recluida, va a implicar más gente recluida, lo cual significa acrecentar el problema. Y por el otro lado, las políticas de izquierda, digo, yo estoy convencido de que las políticas sociales que se vienen aplicando desde que asumió el primer gobierno del Frente Amplio no están funcionando bien, ni las políticas sociales ni las educativas, y que el tema minoridad no está bien resuelto, y está redundando en una mayor cantidad de delitos, mayor cantidad de presos y un problema que se vuelve prácticamente inmanejable, ¿no?
Creo que la conclusión importante en este tema es que el país debe encarar una reforma carcelaria profunda.
Completa.
Es decir, que está bien, se han construido nuevas cárceles, hay un comisionado parlamentario que se esfuerza, hay gente que hace las cosas bien.
Pero,
creo que acá hay un problema de fondo. Hay que reencarar este problema a partir de la base que hay una tasa de crecimiento de la delincuencia y que va a seguir y que va a haber más gente presa. Y hay que pensar en una cantidad de soluciones nuevas para el país, tomando en cuenta además modelos del exterior, porque hay países que ya han experimentado generado oleadas de inseguridad y de violencia, y no tan lejanos, claro, casi cercanos, donde se ha ido a soluciones distintas en cuanto a la gestión de las cárceles, que es muy mala, gestiones que no excluyen, por ejemplo, la privatización de ciertos servicios, algo que está funcionando bien en muchas partes del mundo, y que no excluye una planificación, claro, un grupo de responsables, de gente que esté al frente. Es decir, hay que replantear este tema. Y coincido con Oenir, cuando Oenir dice que este no es un tema de izquierda y de derecha, este es un problema de fondo del país, que no es problema del Frente Amplio, ni de los blancos, ni de los colorados, es un problema que hay que solucionar hacia el futuro, y sería bueno aquí encarar, repito, un plan de total para las cárceles.
Yo creo que para las cárceles sí hay que hacer planes, pero me parece que si no cortamos la producción de delincuentes, si no modificamos las causas sociales que generan...
Lo primero que tenés que hacer es tener un lugar...
Donde guardarlos.
Donde guardarlos. Estás construyendo un lugar...
Sí, pero estamos hablando de cosas
distintas. En 24 horas, el 11% de la población carcelaria te queda en la calle, lo que trabajaste los últimos 3 años te fue al calle.
Está bien, pero el problema de la delincuencia...
En este motín participaron 1.600 presos cuando tenemos un total de 9.000.
Por eso.
Y ahora, además, nos quedan dos módulos del CONCAR inutilizables que van a requerir una inversión de ¿cuánto?
Y la gente se pregunta con cierto egoísmo quién va a tener que pagar esto. Pero yo, por ejemplo, creo que alguien que organiza un motín de este tipo, y si no lo sabemos, estamos en grave falta, tiene que tener una penalidad. No puede ser que un botín de este tipo pase como un accidente más. Tanto desde el punto de vista político tendrá sus consecuencias, pero también para los presos, porque hay un problema de fondo. Si vos perdés el control en la
cárcel, ¿cómo vas a sancionar a un preso que
está frito?
¿Qué le vas a cobrar la reconstrucción?
No, hace participar en la reconstrucción.
Yo lo que me pregunto cuando veo estas cosas, que en definitiva, en el fondo, hablan de un problema presupuestal, porque si hubiese plata que sobrara, se haría más cárcel, más rápido, y todo estaría solucionado. Me pregunto lo mal que invierte un país. Porque cuando hace un rato escuchábamos que Uruguay va a invertir 500 millones de dólares en fibra óptica para posicionar a Antel en una posición estratégica que cumple un modelo de país. ¿Cuántas cárceles se harían con esos 500 millones de dólares? ¿Cuántas cárceles se harían
con eso? Es un buen mecanismo.
¿Cuántas carreteras
se harían?
No hagamos
otra cosa que cárceles.
¿Cuántas carreteras se harían? ¿Cuánta vivienda se haría? Y la estamos gastando para poner de emperador a Carolina Cose.
Ahora, perdónenme.
Yo te digo, cuando vos argumentás así, yo me pongo entusiasta de algo que no soy entusiasta. ¡Hagamos fibra óptica para todos!